Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos hermanos a la sala de charla bíblica, hoy día 4 de diciembre del año 2009. Va a ser el hermano Envy quien va a exponer aquí un estudio bíblico que ha preparado concienzudamente para la edificación de los que estamos aquí en la sala de charla bíblica y de los que escuchen esta charla, las que se la bajen de internet. De modo que antes de comenzar, de dar paso al hermano Envy, le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, por permitir que nos reunamos una tarde más, una noche más aquí en la sala de charlas bíblicas para escudriñar las Sagradas Escrituras y ser edificados en la fe. Gracias, Padre, por los hermanos que están aquí. Gracias por aquellos que vayan a escuchar también la charla que se bajen de internet. Señor, ayúdanos a entender lo que el hermano Envy pues vaya a exponer, que sea de edificación para nosotros, edificación en la fe. Señor, que sirva pues para que crezcamos un poquito más en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu Hijo, porque en esto consiste la vida eterna, Padre, que te conozcamos a ti como el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesús como el enviado, como el Mesías. Señor, ayúdanos a exponer, a predicar, a enseñar, a propagar este mensaje de salvación a otros muchos, especialmente por medio de esta gran herramienta de internet que llega a tantos países, que llega a tanta gente. Señor, ayúdanos, guíanos, danos sabiduría, pues para no caer en el error, para no ser engañados por los falsos maestros de la cristiandad. Ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final, hasta el final. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos todo esto, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, ya sabéis que el tema este de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia es muy importante para los cristianos, porque es de consolación. Consolaos unos a otros con estas palabras, dijo el apóstol Pablo. Pensar y esperar la venida gloriosa del Señor Jesús, lo que trae es consolación a la iglesia, consolación a los cristianos, especialmente a los cristianos que pasan por aflicciones, por tribulaciones. Lo cual es necesario, ya dijo Pablo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. De modo que la enseñanza de la venida gloriosa del Señor Jesús, desde el emperador del universo, y del arrebatamiento de los cristianos, lo que trae es consolación, trae aliento hacia a los verdaderos cristianos. Es un tema muy importante para los cristianos. Y que desgraciadamente este es un tema, es una doctrina tan pervertida, tan falsificada por el sistema iglesiero, especialmente por las sectas pentecostales, con esa doctrina diabólica y falsa, de una falsa venida secreta de Cristo y de un falso arrebatamiento de la iglesia, de un falso rapto que según ellos pues va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años. Fijaos cómo Satanás ha falsificado esta doctrina tan importante de la venida gloriosa del Señor Jesús y del arrebatamiento de la iglesia. Efectivamente, hermano Ángel, estaba diciendo que estoy de acuerdo con lo que ha escrito aquí en el chat el hermano Ángel, que lo voy a leer. Dice lo siguiente: el hermano Omar me envió un enlace interesante donde hay un vídeo que explica que personas como David Icke y Alex Jones pueden ser usados por la misma élite Illuminati para llevar un mensaje de anarquía. Y es bien importante esto porque ellos esperan un dios, ellos esperan una figura que cambie el mundo, una nueva era, pero no esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es verdad, Alex Jones y David Icke, si habéis visto sus vídeos o habéis leído pues su material, ellos nunca hablan de la futura venida gloriosa del Señor Jesucristo. Ellos no esperan la venida gloriosa de Cristo. Ellos hablan del nuevo orden mundial, están en contra del nuevo orden mundial, pero nunca predican, nunca hablan de la venida del Señor Jesús, que es la única esperanza para el mundo. Ellos no predican, no hablan de esto. Por lo tanto, es muy factible y muy fácilmente que sean engañados por Satanás, y que cuando aparezca el falso Mesías, pues sean muy fácilmente engañados por el falso Mesías, estos dos, el Alex Jones y el David Icke. Nosotros los cristianos bíblicos, pues no podemos ser engañados por Satanás, porque sabemos en quién hemos creído, conocemos la verdad, y tenemos puesta nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, en su venida gloriosa. Por lo tanto, es absolutamente imposible que podamos ser engañados por Satanás. De modo que, bueno, Envy, cuando quieras puedes comenzar a exponer el estudio bíblico que has preparado. Venga, adelante.
Muy bien, el estudio se va a hablar sobre el gran valor, el insuperable valor de la educación divina, de la educación que Dios nos da, ¿no? Tenemos que siempre valorar muchísimo la enseñanza y la educación. Leemos: de veras y considero también que todas las cosas son pérdida a causa del sobresaliente valor del conocimiento de Jesús. Desde una edad temprana, un chico joven se destacó en los estudios. Cuando tenía apenas 8 años, una de sus maestras fue a su casa y le dijo que él podía todo lo que quisiera. Estamos comentando de que un chaval de temprana edad, un muchacho, se destacó en los estudios cuando tenía apenas 8 años. Y una de sus maestras fue a su casa y le dijo que él podía lograr todo lo que quisiera en la vida y que a ella le encantaría haberlo convertido en médico. Ya adolescente tenía tan buenas notas que hubiera podido acceder a las mejores universidades de su país. Sin embargo, este joven decidió rechazar lo que para muchos consideraban una oportunidad única a fin de alcanzar su meta de ser un fiel siervo de Cristo predicando y dedicarse a la predicación de las buenas nuevas del reino. Tal como este muchacho, muchos cristianos de todas las edades han tenido la oportunidad de progresar en el mundo actual, pero algunos de ellos han decidido dejar pasar a fin de alcanzar metas espirituales. Habíamos leído Filipenses 3:8, que decía: de veras considero también todas las cosas son pérdidas a causa del sobresaliente valor del conocimiento de Cristo Jesús. En 1 Corintios 7, del 29 al 31 leemos: además esto digo, hermanos, el tiempo que queda es reducido. En adelante, los que tienen esposa sean como si no tuvieran, y también los que lloran como los que no lloran, y los que se regocijan como los que no se regocijan, y los que compran como los que no poseen, y los que hacen uso del mundo como los que no lo usan a plenitud, porque la cena de este mundo está cambiando. ¿Por qué se han dedicado de lleno al ministerio cristiano estas personas, estos cristianos? Sobre todo porque aman a nuestro Dios y Padre, al Dios verdadero, Yahvé, pero también porque reconocen el insuperable valor de la educación divina. ¿Se ha preguntado recientemente cómo sería su vida si no hubiera conocido la verdad? Reflexionemos en algunos de los extraordinarias bendiciones que tenemos gracias a la educación que nos da Yahvé. De este modo aumentará nuestro aprecio por las buenas nuevas y nuestro celo en la predicación. Siempre damos predicación. Y también tenemos que tener muy presente el gran honor que es el ser enseñados por el único Dios verdadero, Yahvé, Dios. En su gran bondad, Yahvé está dispuesto a enseñar a los seres humanos imperfectos. Él está dispuesto a enseñar a seres humanos imperfectos, refiriéndose proféticamente a los cristianos ungidos. Isaías 54, 13 declara: todos tus hijos serán personas enseñadas por Yahvé, y la paz de tus hijos será abundante. Por supuesto, estas palabras aplican a todos los cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice una profecía que se está cumpliendo en nuestros días. En una visión, Isaías contempló a mucha gente de todas las naciones que venían a adorar a Dios. De acuerdo con la profecía, se decían unos a otros: subamos a la montaña de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos instruirá acerca de sus caminos, y ciertamente andaremos en sus sendas. Así es, serían enseñados por Yahvé. ¡Qué inmenso, no! Pero podemos leer esta profecía en Isaías, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice: en la parte final de los días tiene que suceder que la montaña de la casa de Yahvé llegará a estar firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas. En la parte final de los días llegaría a estar firmemente establecida por encima de las cumbres de las montañas, y ciertamente será alzada por encima de las colinas, y ellas tendrán que afluir todas las naciones. Ellas tendrán que afluir todas las naciones, y muchos pueblos ciertamente irán y dirán: vengan, subamos a la montaña de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos instruirá acerca de sus caminos, y ciertamente andaremos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Y Él ciertamente dictará el fallo entre las naciones, y enderezará los asuntos respecto a muchos pueblos. Y tendrán que batir sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra. Esta impresionante profecía estaría cumpliendo en la parte final de los días, como dice Isaías 2, del 1 al 3. Pero ¿qué requisitos hemos de cumplir para recibir la educación divina? Uno muy importante es el ser dócil y dejarnos enseñar. Al salmista David dice, escribió: bueno y recto es Yahvé, Él enseñará a los mansos su camino. Bueno y recto es Yahvé, Él enseñará a los mansos su camino. Además, Jesús dijo: te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido cuidadosamente estas cosas de los sabios e intelectuales y las has revelado a los más pequeñuelos. Eso lo podemos leer en Lucas 10, 21. Y en Primera de Pedro 5, 5 leemos: de igual manera, ustedes, hombres de menos edad, estén en sujeción a hombres de más edad, pero todos ustedes cíñanse con humildad mental los unos para con los otros, porque Dios se opone a los altivos, pero da la bondad y merecida a que se interesa aún por los más humildes y por los humildes. Y esto, la importancia que le da Dios a la humildad, como lo habíamos leído en Primera de Pedro 5:5, es muy importante tener en cuenta. Dios se opone a los altivos, pero da bondad inmerecida o gracia a los humildes. Ser humildes para recibir la enseñanza o la sabiduría divina. ¿Fue por mérito propio que encontramos la verdad? Que no, jamás habríamos conocido a Dios por nuestros propios medios. Jesús dijo: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga, como podemos leer en Juan 6:44. Así que es Yahvé que atrae las cosas deseables de las naciones, es decir, a las personas mansas como ovejas, y lo hace mediante la predicación. lo hace mediante la predicación de las buenas nuevas y su Espíritu Santo. Como podemos leer en Ageo 2.7, donde dice: y ciertamente meceré todas las naciones, y las cosas deseables de todas las naciones tienen que entrar, y ciertamente llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahvé de los ejércitos. No olvidemos que la gloria para Dios es el tener muchas personas sinceras y obedientes que le adoran y que le alaban a Él. Es la cosa que más gloria le da. Por eso dice en esta profecía: llenaré de gloria esta casa. Esas personas están glorificando constantemente y adorando a nuestro Dios y Padre, el Padre Celestial. Además, la enseñanza divina, tenemos que tener en cuenta que tiene el poder de mejorar la vida de la gente. Mediante una hermosa figura literaria, la profecía de Isaías describe un espectacular transformación que está teniendo lugar hoy en día. Muchas personas que antes eran violentas se han vuelto pacíficas. Se han vuelto pacíficas. Otras que se odiaban entre sí debido a diferentes diferencias raciales, triviales, culturales o de nacionalidad, han aprendido a vivir juntas, en paz. Simbólicamente hablando, han convertido sus espadas en rejas de arado, como habíamos leído en Isaías 2:4, que decía que convertirán sus espadas en rejas de arado. Jeremías 23:24 leemos. Jeremías 23:24. Esto es lo que ha dicho Yahvé: no se gloríe el sabio a causa de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso a causa de su poderío. No se gloríe el rico a causa de sus riquezas, pero que se gloría, gloríese a causa de esta misma cosa, de tener perspicacia y de tener conocimiento de mí. El que se gloríe, gloríese en esto, en tener perspicacia y el tener conocimiento de mí, que yo soy Yahvé, aquel que ejerce bondad amorosa, derecho, justicia en la tierra, porque estas cosas, de veras, en estas cosas, de veras me deleito, es la expresión de Yahvé. Por eso hacíamos la pregunta antes: ¿no se siente usted agradecido por ser una de las personas a quienes Yahvé ha traído hacia su Hijo? ¿Eh? La ha traído hacia su Hijo Jesucristo para que aprenda. Y esa es la gloria que dice: no se gloríe el sabio a causa de su sabiduría, sino a causa de qué? De esta misma cosa, al tener perspicacia y de tener conocimiento de mí, que yo soy Yahvé, aquel que ejerce bondad amorosa, derecho, justicia en la tierra. Porque en estas cosas, dice, de veras sí me deleito. El que se deleite en el Dios verdadero, y en que conoce el conocimiento del Dios verdadero, no en su sabiduría ni en su conocimiento, ¿no? Esto es lo que motiva a las personas a cambiar, como habíamos visto, y a cambiar la personalidad de las personas, ¿no? Por eso te dice que el cambio puede ser tan grande que muchas personas que antes eran violentas se han vuelto pacíficas, ¿no? Como podemos ver la profecía que también se dice en Isaías, del 11 del 6 al 9, donde leemos: el lobo y el lobo realmente morará por un tiempo con el cordero, y el leopardo mismo se echará con el cabrito, y un simple muchachito será guía sobre ellos, y la vaca y la osa misma pacerán, la vaca y la osa misma pacerán, y las crías se echarán juntas, hasta el león comerá paja, justamente como el toro. Y el niño de pecho ciertamente jugará, el niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y sobre la apertura de la luz de una culebra venenosa realmente pondrá su propia mano un niño destetado. No habrá ningún daño, ni causarán ninguna ruina en toda mi santa montaña, porque la tierra ciertamente estará llena del conocimiento, estará llena del conocimiento. Es lo que transforma a las personas y todo, de Yahvé, como las aguas cubren el mismísimo mar. Por eso podemos creer que la enseñanza divina puede transformar la personalidad también de las personas en este tiempo. Por eso le preguntamos, ¿a qué se debe que estos sorprendentes cambios? ¿A qué se deben estos sorprendentes cambios? Porque vemos que hasta personas que se odiaban entre sí debido a diferencias raciales, triviales, culturales o de nacionalidad, también han aprendido a vivir juntas. Simbólicamente hablando, han convertido sus espadas en rejas de arado, como leíamos en Isaías 2:4 que habíamos visto, ¿no? ¿A qué se deben estos sorprendentes cambios? ¿A qué esa persona hayan adquirido, a que esas personas han adquirido el conocimiento de Yahvé? El conocimiento, la sabiduría de Yahvé es lo que hace que las personas cambian. Y lo han puesto en práctica en su vida, y este conocimiento y ponerlo en práctica es lo importante. Aunque los siervos de Dios son imperfectos, forman una verdadera hermandad internacional. Un atractivo universal de las buenas nuevas y el excelente fruto que producen confirman el insuperable valor de la educación divina. El apóstol Pablo comparó la labor que realizan los siervos de Dios con una guerra espiritual. Escribió: las armas de nuestro guerrear no son carnales, sino poderosas por Dios para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas, porque estamos derrumbando razonamientos y toda cosa que se encumbra y se eleva contra el conocimiento de Dios, como podemos leer en 2 Corintios 10:4-5, donde dice: porque las armas de nuestro guerrear no son carnales, sino poderosas por Dios para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas, porque estamos derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra el conocimiento de Dios, y ponemos bajo cautiverio todo pensamiento para hacerlo obediente al Cristo. ¿Cuáles son las cosas fuertemente atrincheradas que la educación divina derrumba? Pues una de ellas son las mentiras religiosas, por ejemplo, las supersticiones y las filosofías humanas, para mencionar unas cuantas cosas. En Colosenses 2:8 leemos: cuidado, quizás haya alguien que se los lleve como presa suya mediante la filosofía y el vano engaño, según la tradición de los hombres, según las cosas elementales del mundo y no según Cristo. Las enseñanzas de Yahvé ayudan a la gente a abandonar conductas pecaminosas y a desarrollar cualidades cristianas. En 1 Corintios vemos hasta qué punto afecta esto a muchas personas. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, del 9 al 11, allí podemos leer que: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios? No se extravíen ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni personas dominadas por la avidez, ni borrachos, ni injuriadores. Algunos eran, saben lo que algunos de ustedes eran, pero ustedes han sido lavados, pero ustedes han sido santificados, pero ustedes han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. O sea que vemos hasta qué punto puede afectar esto en la personalidad de las personas. Además, también se pueden mejorar las relaciones familiares y le dan propósito a la vida. Esta es la educación que más se necesita hoy en día. Y creo que en esto todos estamos completamente de acuerdo, que la educación que más se necesita hoy en día es precisamente esta educación, esta enseñanza divina. Una de las cualidades que la gente puede desarrollar gracias a la ayuda de Yahvé es la honradez, como lo demuestra una historia que vamos a contar de una persona en la India. Vamos a leer primero el texto de Hebreos 13:18, que dice: ocúpense en orar por nosotros, confiemos en que tenemos una conciencia honrada, puesto que deseamos comportarnos honradamente en todas las cosas. pero les exhorto más particularmente a que hagan esto, para que yo sea restaurado a ustedes más pronto. Pues esta historia que vamos a contar fue en la India. Una señora empezó a estudiar la Biblia y se empezó a predicar la palabra de Dios, se bautizó, y cierto día, mientras volvía de su casa después de trabajar, se encontró una cadena de oro tirada en el suelo, junto a una parada de autobús. Aunque ella era una persona pobre y la cadena estaba valorada en más de $800, decidió ir a entregarla a la estación de la policía, al cuartel de la policía, y le pidió a un pastor, un anciano de la congregación, que la acompañara. El oficial que los atendió no se lo podía creer. Más tarde, otro policía le preguntó a esta persona por qué había decidido devolver la cadena. Y me han transformado en una persona rara. Impresionado, el policía le dijo al pastor que iba con ella, al anciano, decía: el estado tiene 38 millones de habitantes. Si usted consiguiera que tan solo 10 personas llegaran a ser como esta señora, eso sería maravilloso. Esto demuestra que la educación divina ha mejorado la vida de millones de personas de todo el mundo. ¿Verdad que esa es una poderosa razón para alabar a nuestro Dios, Yahvé? El poder transformador de las Escrituras, así como la ayuda que Yahvé da mediante su Espíritu, permiten a la gente realizar cambios profundos en su vida. Permite realizar a las personas cambios profundos en su vida. Podemos leer algunos textos bíblicos, como por ejemplo pueden ser Romanos 2:12, Gálatas 5:23, Colosenses 3:10. Y por ejemplo podemos leer lo que dice también Hebreos 4:12, cuando dice que la palabra de Dios es viva y ejerce poder. Dotarse de la nueva personalidad que mediante conocimiento exacto va haciéndose nuevo según la imagen de aquel que la ha creado. Porque la palabra de Dios es viva y ejerce poder y es más aguda que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir entre alma y espíritu y entre coyunturas y su tuétano y puede discernir pensamientos e intenciones del corazón. También hay otro texto que nos dice: por otra parte, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, apacibilidad, autodominio. Contra tales cosas no hay ley. Además, los que pertenecen a Cristo Jesús han fijado en el madero la carne junto con sus pasiones y deseos. O sea, que como vemos en Colosenses 3:10, da la exhortación: vístanse de la nueva personalidad que mediante conocimiento exacto va haciéndose nueva según la imagen de aquel que la ha creado. El mensaje de la palabra de Dios tiene el poder de sacar a la luz lo que la persona realmente tiene en el interior, en su corazón, y de cambiar su manera de pensar. Por eso leíamos en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y ejerce poder y es más aguda que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir entre alma y espíritu. Y puede definir pensamientos e intenciones del corazón, claro. Además, una vez que adquirimos el conocimiento exacto de la Biblia y empezamos a obedecer las justas normas de Dios, las normas divinas, se puede entablar una amistad con Dios y tener la esperanza de vivir para siempre. De esta manera, pues podemos obtener una verdadera preparación para el futuro. Como Yahvé sabe lo que está a punto de ocurrir, Él es quien mejor puede prepararnos para el futuro y ya ha determinado el porvenir de la humanidad. En Isaías 46, del 9 al 10 leemos: acuérdense de las primeras cosas de mucho tiempo atrás, que yo soy el divino y no hay otro, ni nadie semejante a mí, aquel que declara desde el principio el final y desde hace mucho las cosas que no se han hecho, aquel que dice: mi propio consejo subsistirá y todo lo que es mi deleite haré. La Biblia indica que el gran día de Yahvé está cerca. En Sofonías 1:14 leemos: el gran día de Yahvé está cerca, está cerca, y hay un apresurarse muchísimo de él. El sonido del día de Yahvé es amargo. Allí un hombre poderoso da un grito. Y en ese día se cumplirán las palabras de Proverbios 11:14, que dice: las cosas valiosas no serán de ningún provecho en el día del furor, pero la justicia misma librará de la muerte. Las cosas valiosas no serán de ningún valor en el día del furor, pero la justicia misma librará de la muerte. Cuando se ejecute la sentencia divina contra el mundo satánico, lo más importante será nuestra relación con Dios. De nada valdrá el dinero, pues como dice Ezequiel 7:19, dice: en las calles arrojarán su plata misma, y su propio oro llegará a ser una cosa aborrecible. Saber esto nos permite tomar buenas decisiones ahora. Como dice Ezequiel 7:19, las calles arrojará la plata misma, y su propio oro llegará a ser cosa de aborrecible. El tener nosotros este conocimiento nos permite tomar decisiones buenas ahora. Una manera en que la educación divina nos prepara para el día de Yahvé es ayudándonos a establecer nuestras prioridades. Nos ayuda a establecer nuestras prioridades. El apóstol Pablo le escribió a Eros, y de que cifren su esperanza no en las riquezas inseguras, sino en Dios. Aun si no somos ricos, este consejo inspirado puede sernos muy útil. Cifrar la esperanza en Dios y no en las riquezas implica trabajar en lo bueno y ser ricos en obras excelentes. Implica trabajar en lo bueno y ser rico en obras excelentes, en vez de luchar por conseguir bienes materiales. Si damos prioridad a los asuntos espirituales, estableceremos un fundamento excelente para el futuro. Estableceremos un fundamento excelente para el futuro. Como podemos leer en 1 de Timoteo 6, del 17 al 19. Podemos leer: a los que son ricos en este presente sistema de cosas, les damos órdenes de que no sean altaneros y que cifren su esperanza no en las riquezas inseguras, sino en Dios, que nos proporciona todas las cosas ricamente, para que disfrutemos de ellas, y que trabajen en lo que es bueno, y que sean ricos en obras excelentes, y que sean liberales, listos para compartir, atesorando para sí con seguridad un fundamento excelente para el futuro, para que logren asirse firmemente de la vida que realmente lo es. Ya sabemos cuál es la vida que realmente lo es, ¿no? Sabemos que es la vida eterna, ¿no? Ese espíritu de sacrificio refleja sabiduría, pues como dijo Jesús: ¿de qué provecho le será al hombre que gana todo el mundo, pero que lo paga con perder su alma? ¿De qué provecho le es al hombre que... Porque de qué provecho, como dice en Mateos 16, 26 al 27, dice Jesús: porque de qué provecho le será al hombre si gana todo el mundo, pero lo paga, gana todo el mundo, pero lo paga con perder su alma? ¿Qué dará el hombre, en cambio, por su alma? Porque el Hijo del Hombre está destinado a venir en gloria. El Hijo del Hombre está destinado a venir en gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su comportamiento. Entonces recompensará a cada uno según su comportamiento. En vista de lo cerca que está el día de Yahvé, cada uno de nosotros debe preguntarse: de dónde estoy yo acumulando tesoros. ¿Soy esclavo del dinero o de las riquezas? Soy esclavo del dinero o de las riquezas. En Mateo 6, 19 y 20 leemos: dejen de acumular para sí tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el moho consumen y donde ladrones entran por fuerza y hurtan. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho consumen y donde ladrones no entran por fuerza y hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y el versículo 24 de este capítulo 6 de Mateo leemos: nadie puede servir como esclavo a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro. La labor de predicar el reino y hacer discípulos ocupa un lugar primordial entre las obras excelentes que la Biblia manda realizar a los cristianos, a los cristianos verdaderos. En Mateo 24, 14 leemos: estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estos cristianos verdaderos están cumpliendo con lo que Jesucristo dijo en Mateo 28, 19, 20, que dice: y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar. Observar se puede traducir a obedecer, a hacer caso, a observar, a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Ahora bien, tal como sucedía en el siglo I, hay quienes menosprecian este ministerio, este trabajo, esta labor. En 1 Corintios 1, del 18 al 21, leemos: pues el que habla acerca del madero de tormento, pues él habla acerca del madero de tormento, es necedad para los que están pereciendo. Es necedad para los que están pereciendo. Pero para nosotros, los que estamos siendo salvados, es el poder de Dios. Porque está escrito: haré perecer la sabiduría de los sabios y echaré a un lado la inteligencia de los intelectuales. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de este sistema de cosas? ¿No hizo Dios necedad la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo, mediante su sabiduría, no llegó a conocer a Dios, Dios tuvo bien el salvar mediante la necedad de lo que se predica a los que creen. La importancia vital de la predicación. Por eso no le quita valor al mensaje que llevamos, ni le resta importancia a la comisión que tenemos de dar a la gente la oportunidad de dar a la gente la oportunidad de aceptar las buenas nuevas mientras todavía queda tiempo. En Romanos 10, 13, 14 leemos: porque todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Sin embargo, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han puesto fe? ¿Y cómo a su vez pondrán fe en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo a su vez oirán sin alguien que les predique? ¿Y cómo a su vez oirán sin alguien que les predique? Importante, es una obra salvadora de vidas. Además, si ayudamos al prójimo a beneficiarse de la educación divina, nosotros también recibimos muchas bendiciones. Recibimos muchas bendiciones. Las personas que se preocupan en predicar y en llevar el mensaje a las otras personas saben muy bien los beneficios y las bendiciones que reciben de parte de nuestro Dios y Padre. Las bendiciones que resultan de hacer sacrificios son muy grandes, y son maravillosas. Desde joven, el apóstol Pablo recibió la mejor preparación para triunfar en el mundo judío. No tendría más de 13 años cuando dejó Tarso, su ciudad natal, a fin de mudarse a Jerusalén y estudiar bajo la tutela de Gamaliel, un reconocido e ilustre maestro de la ley. como podemos leer en Hechos 2:3, que dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en la ciudad a los pies de Gamaliel, instruido conforme al rigor de la ley de nuestros antepasados, siendo celoso por Dios, así como todos ustedes lo son en este día. Tanto se destacó este el apóstol Pablo, que de haber continuado con su formación habría alcanzado una prestigiosa posición en el judaísmo. Él habría alcanzado una prestigiosa posición en el judaísmo. En Gálatas 1:13-14 leemos: ustedes por supuesto oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que hasta el punto de exceso seguí persiguiendo a la congregación de Dios y devastándola, y estaba alcanzando mayor progreso en el judaísmo que muchos de mi propia edad y mi raza, puesto que era mucho más celoso por las tradiciones de mis padres. Él podía haber alcanzado una posición tras todo eso, el prestigio que le podía reportar. De hecho, esto fue lo que escribió: de veras sí considero también que todas las cosas son pérdida a causa del sobresaliente valor del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por motivo de Él he sufrido la pérdida de todas las cosas y las considero como un montón de basura. Al igual que Pablo, los cristianos de la actualidad hacemos sacrificios por causa de las buenas nuevas. Podemos leer lo que dice Marcos 10:29-30. Ahí dice: Jesús dijo, en verdad les digo, nadie ha dejado casa. Es muy bonito este pasaje. Nadie ha dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por causa de mí y por causa de las buenas nuevas, que no reciba el céntuplo. Que no reciba el céntuplo ahora, en este sistema de cosas, en este periodo de tiempo: casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y campos con persecuciones, y en el sistema de cosas venidero reciben vida eterna. En el sistema de cosas venidero reciben estas personas vida eterna. Nadie ha dejado, o sea, nadie ha sacrificado cosas por causa de Cristo que no reciba en este sistema el céntuplo, y en el sistema siguiente algo mucho más que el céntuplo, aparte de la vida eterna, las gloriosas bendiciones de Dios. Nos faltará algo necesario para conseguirlo. Si hacemos estos sacrificios, nos faltará lo necesario para vivir. Pues el joven que hablábamos antes, que era un estudioso y que podía haber llegado muy alto y sacrificó todo por servir a Dios y por predicar las buenas nuevas, él dice lo que sienten realmente muchos cristianos verdaderos que han emprendido este camino. Él dice: no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada. El ministerio de tiempo completo, o sea, dedicar todo su tiempo a predicar y hacer la labor de servir a Dios, me da muchas alegrías y satisfacciones. Me ha permitido gustar y ver que Yahvé es bueno. Siempre que he sacrificado algo para alcanzar una meta espiritual, Yahvé me ha bendecido, dándome más de lo que estuve dispuesto a dejar. Al final es como si no hubiera sacrificado nada. Pues siempre salgo ganando. Esto es lo que dice la experiencia de este joven que había sacrificado toda su carrera en la universidad y otras cosas. Y él dice que es el sentir de los cristianos que sacrifican cosas a favor del reino de Dios. En Salmos 34:8 leemos: gusten y vean que Yahvé es bueno. Feliz es el hombre físicamente capacitado que se ha refugiado en él. Después dice Proverbios 10:22: La bendición de Yahvé, eso es lo que enriquece. Y él no añade dolor con ella. La bendición de Yahvé es lo que enriquece y él no añade dolor con ella. Si usted lleva ya algún tiempo participando en la obra de predicar y enseñar, seguro que también ha visto lo bueno que es Yahvé. ¿Ha percibido alguna vez la ayuda del Espíritu Santo al presentar las buenas nuevas? ¿Ha visto cómo se ilumina el rostro de las personas cuando Yahvé les abre el corazón para que presten atención al mensaje? Estaba escuchando y Yahvé le abrió el corazón ampliamente para que prestara atención a las cosas que Pablo estaba hablando. Si hemos percibido esa alegría de ver cómo se ilumina una persona cuando entiende, cuando Dios le abre el corazón y puede entender lo que le decimos, la bendición tan grande que es que una persona se convierta ya y se ponga de parte de Dios, ¿le ha ayudado él a superar algún obstáculo que le impedía dedicarse más de lleno a ese ministerio, a ese trabajo, a esa dedicación a Dios? ¿Ha sentido su apoyo en los momentos difíciles y ha recibido las fuerzas necesarias para seguir adelante cuando creía que no podía más? Como dice Filipenses 4:13, en todas las cosas, tengo la fuerza en virtud de aquel que me imparte poder. Para todas las cosas tengo la fuerza en virtud de aquel que me imparte poder. Por eso no se nos pregunta si hemos sentido el apoyo en los momentos difíciles, si hemos recibido la fuerza necesaria para seguir cuando creíamos que no podíamos más. Para todas las cosas tengo la fuerza en virtud de aquel que me imparte poder. Filipenses 4:13. Perdón, no tengas miedo, porque estoy contigo. No mires por todos lados, que es Dios. Yo te fortificaré, darte y verdadero. Yo verdaderamente te mantendré firmemente asido con mi diestra de justicia. Verdad que es una auténtica bendición ser colaboradores de Dios en la impresionante obra de educación divina. En 1 Corintios 3:9 leemos: colaboradores antes con algo que deje huella. Pero como bien sabemos, los logros que se consiguen en este mundo, por muy extraordinarios que sean, suelen caer en olvido. Sin embargo, que bien hoy día, para santificar su nombre, quedará escrito de manera imborrable en la historia y nunca, nunca será olvidado. Como dice en Proverbios 10:7, al recuerdo del justo le espera una bendición, pero el mismísimo nombre de los inicuos se pudrirá. Y en Hebreos 6:10 leemos: porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron para con su nombre, por el hecho de que han servido a los santos y continúan sirviendo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, valoremos el maravilloso privilegio de participar en la histórica campaña de educación divina que se lleva por todo el mundo en nuestros días, y participemos y colaboremos con nuestro Dios en hacer esta obra que tanta gloria llena la casa de Dios. Pues con este espíritu y sabiendo cómo, en qué tiempos vivimos, animamos y exhortamos y pedimos la bendición de Dios, la fuerza de Dios, para que hagamos esta labor a mayor plenitud.
Pues gracias, hermano Envi, gracias, ha sido edificante. Has dicho cosas muy edificantes, hermano Envi. Gracias por el estudio bíblico que has compartido aquí con nosotros, hermano. Y mañana, pues ya sabéis, voy a compartir con vosotros mañana el estudio que di ayer sobre la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento. Ya sabéis que hubo un error técnico, no se pudo grabar, no se grabó la charla, así que mañana la voy a repetir.
Quería comentar otra cosa. Yo tengo un amigo mío que tiene contactos muy importantes en Israel y dice que posiblemente el ataque preventivo de Israel a Irán sea en este mes. Que lo tenía empezado a hacer en este mes. Y como sabéis que el Obama movió 30.000 soldados a la
Así
zona.
es,
Más
así es.
soldados todavía que Bush. O sea que, ojo,
Ma
ojito.
Envi. Me alegro que haya sacado ese punto. Es un tema, bueno, no tiene que ver nada con esto, pero efectivamente se está barajando por ahí unas fechas de este mes de diciembre para el ataque nuclear de Israel contra Irán. Se está hablando, por ejemplo, la fecha del 14, el día 14 de diciembre. Y efectivamente, Estados Unidos ha enviado o va a comenzar a enviar 30.000 soldados más ahí a Afganistán. Sabéis que Afganistán hace frontera oriental con Irán. Lo que está haciendo Estados Unidos es rodeando Irán, preparando la invasión de Irán. La van a invadir tanto por el este como por el oeste. Tanto por Irak como por Afganistán. Ahí tienen tropas. Por eso es que está enviando el Obama, están enviando toda esa cantidad, esos miles de soldados a Afganistán para preparar la invasión de Irán. Es decir, que la guerra es inminente, hermanos. Va a comenzar una nueva guerra en Oriente Medio y que seguramente va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Estemos preparados porque se va a comenzar a cumplir esa profecía del Apocalipsis.
Sí, bueno, la persona que me comentó esto no es ningún cantamañanas, ni es ningún. O sea, no es una persona que. No sabes, que le gusta hablar por hablar. O sea, es una persona que tiene muy importantes, o sea, contactos muy importantes en Israel. O sea, cuando me ha dicho eso, es porque él sabe positivamente que algo hay. Algo hay. Y encima, después, claro, se corrobora un poquito esto, lo que estamos hablando ahora, ¿no? De que Obama decide mandar toda esa cantidad de soldados para esa zona. Pues, ¿qué podemos esperar? A lo mejor van a plantar
Efectivamente.
flores allí.
Están preparando la guerra, ¿no? Evidentemente Israel va a atacar ya, o sea, Israel desde hace ya varios años tiene en el centro, en el punto de mira a Irán y se han estado preparando para este ataque que va a ser un ataque masivo tremendo con armas nucleares, con armas atómicas. Se van a utilizar armas nucleares en esta guerra que va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Va a comenzar con armas nucleares, con explosiones nucleares que va a ser contra las instalaciones de ahí de Irán. Pero luego sabéis que Irán está apoyado, quien está es Rusia, también China, están ayudando, apoyando a Irán, tanto militarmente como políticamente como económicamente. Es decir, que se puede convertir, se va, y de hecho se va a convertir seguramente en una conflagración mundial, en una tercera guerra mundial, que es lo que están planeando los Illuminati y lo que están proyectando para seguidamente implantar el gobierno mundial de la bestia. Primero tiene que estallar la tercera guerra mundial y seguidamente comenzará el gobierno mundial de la bestia. Y dónde va a comenzar esa guerra mundial está claro que es en Oriente Medio. Va a ser ahí, entre Israel, Irán, entre esos países, ahí es donde va a comenzar la gran guerra. Gracias por el estudio bíblico, hermano Envi. Ha sido edificante. Has dicho cosas muy bíblicas, muy importantes. Y mañana pues tendremos otra reunión, otra charlita que voy a compartir con vosotros. El estudio que di ayer, pues lo voy a repetir mañana, hermanos. Así que gracias por haber estado en la sala. Un saludo cordial a todos, hermanos, los que nos hemos quedado, que han sido, pues de momento se nos hemos quedado aquí en la sala, Ángel, David Picasso, Envy, Julie Delgado y un servidor. De los demás ya se han tenido que marchar. Y mañana seguiremos, hermanos, en otra reunión que haremos. Gracias por haber estado en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos vemos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética.